Tu foro de bolsa, punto com, episodio 269. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y de eso va el podcast de hoy. ¿Qué, cómo lo hacemos? Pues escuchando a nuestro maestro Paco. Paco, muy buenos días, ¿estás por ahí?
Muy buenos días, don Francisco. Aquí estamos.
Muy bien. Que sepáis los que nos estáis escuchando que estáis a un clic de invertir con fundamento. Paquito,
Dime, Rey, dime.
tema de hoy. Hemos tardado un poquito en sacarlo. Llevamos tanto ya, macho. Y hemos decidido dar consejos, sí, de cómo reducir el riesgo de nuestra cartera y ya, si de paso maximizamos la rentabilidad, nos matamos las curvas, ¿no?
Sí, realmente así es. Esperemos no matarnos en las curvas. Como
Exactamente.
comentaba nuestro compañero y amigo Pedro, que bajaba
De Madrid a Valencia.
de Madrid a Valencia 200 y pico, pues bueno, esperemos que no.
Y se iba a pegar muchas de las. No, no recuerdo la curva que era. Una curva famosa. Venga, pues si te parece, voy a empezar a preguntarte cosas para reducir el riesgo de nuestra cartera.
Preguntas sencillitas.
Fíjate la primera, amárrate que en el curva con la primera.
A ver.
¿Datos macro o datos micro? ¡Ojito! Ahí lo dejo.
Datos macro, inflación, crecimiento del PIB, decisiones de bancos centrales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden influir en el mercado? Por supuesto que sí. Aquí vamos a analizar renta variable. Hay que definirlo un poco. Porque aquí no van a ir materias primas ni ETFs, sino vamos a reducir compañías
Ahí, ahí las dos.
que tengan una fortaleza importante, intrínseca, digamos así. Por eso, todos los datos macro afectan a todas las compañías. Es evidente, por lo tanto.
Estamos en una economía global.
Bueno, estábamos por lo menos hasta ahora que ha venido el amigo Trump. Ahora veremos la global.
Vaya tela. Da para una serie de podcast lo del amigo Trump, pero bueno, sigamos.
Bien, todas las empresas les afectan los datos macro, como la inflación, el crecimiento del PIB, o las decisiones que puedan tomar como de tipo de interés o decisiones de los bancos centrales. Pero son factores que nosotros no, hombre, se pueden predecir, entendámonos, pueden verse venir, pero están fuera del control de los gestores, ¿no? Estamos observando que últimamente los datos macro no sirven para poder trabajar en renta variable, porque tenemos una economía.
Me meto por el medio, Paco. La prueba la tienes en el DAX.
Eso iba a decir, la economía alemana está hecha unos zorros, trimestre tras trimestre, con decrecimientos. Y su bolsa subiendo como si no hubiera un mañana. Por tanto, los factores macroeconómicos parece que no influyen mucho.
Te decides por los micros, ¿verdad?
Me decido por los micros, sí.
Y de esos micros, dime tres factores que para ti son claves a la hora de seleccionar una compañía. Tres, cuatro, cinco, los que tengas.
Sí, tampoco vamos a extendernos mucho. Yo te puedo decir que hay tres criterios clave que yo utilizaría, y de hecho que utilizo, qué narices. Primero, baja deuda. ¿Para qué? Pues para que no me afecten las subidas o bajadas de tipos de interés que comentábamos antes en los macros, es decir, una empresa con baja deuda que tenga un crecimiento en ventas, es decir, ahí evitaríamos lo que comentaremos después, que son las típicas trampas de valor, y que tenga una alta rentabilidad sobre el capital empleado. Esos tres criterios yo creo para mí son básicos para que tu inversión pueda ser rentable. Tampoco vamos a ponerlo aquí a que uno tenga que ser un especialista en contabilidad, de análisis de balances, etcétera, etcétera. Pero hay tres valores, como son la deuda, el crecimiento de ventas y la rentabilidad del capital, que pueden ser determinantes a la hora de invertir en una compañía.
Te voy a apretar más, Paco. ¿Y de estos tres, con cuál te quedas?
Pues yo creo que hombre, lo más importante es el roce.
El roce, como dice.
El roce hace el cariño, Paco Pepe. Toda la vida se ha dicho, ¿no?
No sé, es que. Ese no me lo has dicho como factor clave, ¿eh?
Si te quieres tú enamorar de una compañía, pues el roce hace el cariño. Es decir,
Vale.
la rentabilidad sobre el capital invertido, si es superior al 20%, indica que una empresa es capaz de generar pues unos retornos importantísimos.
Un roce importantísimo, sí.
Claro que sí. Es decir, no solo crece, sino que además lo hace de manera bastante eficiente.
Pues me quedo con ese tic que para analizar una compañía hay que rozarla bien. Tiene que tener buen roce, ¿no?
El roce tiene que hacer el cariño, está claro.
Bah, vamos a reducir el curso de análisis fundamental que tenemos en el foro. Un buen análisis fundamental tiene que tener un buen roce. Ahí lo dejamos.
Exactamente. Hombre, vamos a ver, Paco Pepe, este criterio, ¿de qué nos protege? De que una compañía puede tener buenas cifras de crecimiento en ventas, me parece perfecto, pero hace como el de mi pueblo que hacía pastelitos y los vendía a 1 euro y los costes del pastelito eran 1,10. Y yo le decía, pero oye, estás perdiendo dinero. Y dice, bueno, pero tú sabes lo que hago. Aquí no se trata de hacer muchos y vender muchos, sino de vender con beneficio. Lógicamente, si no hay roce, por más que vendas, no funcionan las cosas.
Entendido. Sigamos. Has comentado hace un momentico lo de la trampa de valor, Paco. ¿Qué es eso de la trampa de valor? Perdona, es que me tengo que seguir riendo con esto de roce. Pero bueno, la trampa de valor. ¿Qué es eso de la trampa?
Bueno, yo primero te diría otra cosa, el crecimiento de las ventas.
Ah, venga, sí.
Y habla del tío de los pastelitos que vendía un montón, pero bueno, es fundamental que una empresa no sea un bluff, sino que venda sus productos. Si además a esto le hemos añadido un factor importante, que es una baja deuda, yo creo que esos tres factores nos van a hacer pues un balance sólido, que reduzca nuestros riesgos.
Vale, has hablado de ventas, Paco. Déjame que me venda un segundico. Primero vamos a decir que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Al hilo de la venta que te he dicho, que podéis estar con nosotros por 39 euros al mes, repito, 39 euros al mes, o si queréis un 50% de descuento, que sale a una cuota 19, es un 50%, 19 y pico, pues tenéis la suscripción anual. La trampa de valor, ¿me la comenta así por encima o cómo va eso? ¿Qué es la trampa de valor?
Muchas veces se dice, Paco Pepe, que lo barato sale caro
Y con razón, ¿eh?
en inversión.
Y en lo que no hay inversión también.
Tú detectas una determinada acción, porque estamos hablando de renta variable, que parece atractiva por precio, pero en realidad es una trampa de valor. Podemos hacer un ejemplo, pero vamos, la clave para evitar trampas de valor está en analizar por qué una acción es barata. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el PER.
Cierto.
Porque un PER, que es precio partido beneficios, sea barato, digamos así, los múltiplos bajos no es una buena oportunidad. Algunas veces sí, pero no siempre, porque ahí se producen las trampas de valor y lo podemos explicar. Con un ejemplo clásico, por ejemplo, en el sector minorista, cuando entró el comercio a través de Internet.
Los e-commerce y cosas de esas, Paco.
Sí, los e-commerce, evidentemente. Las grandes cadenas de tiendas parecían baratas en términos de valoración, con un PER bajo. Pero en realidad lo que estaba pasando es que estaban perdiendo cuota de mercado frente a gigantes como Amazon y empresas como Sears, como tal. Esos son, vamos, son ejemplos de negocio que se han ido a hacer puñetas. Nosotros aquí tenemos un ejemplo claro. Teníamos el Corte Inglés, que era el que no compraba el Corte Inglés, es que. Y ahora, pues el Corte Inglés pues, se ha quedado.
Una reminiscencia del comercio de la ciudad.
Gana más alquilando a la gente que tiene dentro que con su propio negocio. Los tipos de negocio cambian. Y el problema de eso es que cuando tú tienes una macroestructura como tiene el Corte Inglés con activos muy importantes, pues rentabilizarlos, hay que cambiar el negocio y hay que darle vueltas. Por eso que muchas veces las trampas de valor están ahí. Y dice, oye, es que está muy barato esto, lo puedo comprar. Bueno, cuidado con lo barato, porque muchas veces lo barato te sale caro. De comprar barato a ir a una quiebra, pues hay que llevar cuidado.
Ahora que dices el Corte Inglés, me gustaría saber qué cuota de mercado tiene, no cuota de mercado, qué es alta lo que tiene viajes el Corte Inglés. Tiene una cuota de mercado muy alta. Lo que me gustaría saber es qué repercusión tiene el negocio de viajes el Corte Inglés en su cuenta de resultados, porque creo que se ha convertido en un buque insignia de la compañía, su agencia de viajes.
Vamos a ver, Paco Pepe, y la perfumería.
Y la perfumería, efectivamente.
Y la ropa, pero ¿quién está vendiendo ahí? Está vendiendo las marcas, ¿eh? Lo único que está haciendo es alquilando el espacio.
Y el local y 2 metros cuadrados, efectivamente.
Claro, quiere decirte, el negocio está cambiando continuamente. Yo he sido proveedor del Corte Inglés, con, lógicamente sé muy bien cómo ha funcionado anteriormente.
Y yo también, y recuerdo que eran los que mejor pagaban, Paco, por lo menos de los clientes gordos que yo tenía, no sé si te pasaba a ti.
Sí, no, yo para mí era mi cliente más gordo, evidentemente. Pero que ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado mucho las cosas, Paco Pepe. Por eso te digo, hay que llevar cuidado con las trampas de valor.
Ya, pero yo creo que el Corte Inglés no es un ejemplo claro de trampa de valor. Hay otra.
No, pero no, 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 pero yo no estoy hablando del Corte Inglés en este caso que sea una trampa de valor. Ni me meto ni me dejo de meter en el Corte Inglés. Yo te estoy diciendo que los cambios de modelo dentro de los propios negocios son muy
Eso es
importantes.
cierto.
Y que, aparte de eso, hay empresas que se van quedando fuera de órbita si no saben remodelarse cuando le vienen ataques por otros puntos.
¿Algo más que aportar, Paco, en cuanto a las trampas de valor, o pasamos ya al rey de todo esto?
Respecto a trampas de valor, yo podría dejarlo ahí en una frasecita. Si una empresa es barata, pero no muestra señales de crecimiento ni eficiencia en su uso de capital, realmente no es una inversión atractiva. Por lo tanto, por más barata que sea, si los otros aspectos le fallan, no debe ser una inversión a la cual nosotros le prestemos atención.
Pues, ¿cuál es el rey, Paco, de todo lo que estamos viendo por aquí?
El rey es el cash, la caja.
La caja, ¿verdad?
Sí, señor.
De aquí poco que decir, ¿verdad?
Poco, pues mira, hay mucha gente que sigue el PER, que sigue los EBITDA, que sigue el tal, pero para mí lo más importante es el flujo libre de caja libre, perdón, el free cash flow. Es el dinero real que una empresa genera. Si una empresa no genera dinero, lo demás, olvídate, porque tú además eres un dividendero.
Totalmente.
Si una empresa no genera free cash flow, lógicamente no va a poder repartir dividendos. Hombre, sí los puede repartir porque se mete con deuda, pero hemos dicho que nosotros queremos una empresa que tenga poca deuda. Entonces, una empresa que se mete con deuda para repartir dividendos, como hay muchas, y además en el hábitat español las hay, pues hay que llevar cuidadito, porque quieren mantener al inversor a través del dividendo, pero realmente su negocio no está creando free cash flow. O sea, dinero de caja libre, flujo de caja libre, para poderte pagar los dividendos. Y se endeuda para tenerte como atontado, digamos así.
Pero Paco, tú y yo sí sabemos sacar dividendos, aunque no lo reparte la compañía, ¿verdad?
Eso es distinto, Paco Pepe.
Hazme un resumen muy rápidamente de cómo lo hacemos. Nah, 30 segundos te doy.
Es decir, cuando has elegido con los criterios que estamos hablando una compañía, esa compañía puede repartir o no dividendos. Pero aparte de eso, si tú la tienes en tu cartera, puedes sacar ingresos, digamos, como sintéticos,
¿Y eso nos lo enseñas tú dónde?
a través del curso de opciones, vendiendo, es decir, haciendo una call sobre las acciones que tú tienes,
Cubiertas.
o una venta de call sobre tus acciones en cartera. Pero bueno, solo iremos aumentando poquito a poco.
Que ya estamos sacando, hemos cogido ritmo y estamos sacando prácticamente una clase por semana, ¿no? Del curso de opciones en puticor.com.
Sí, ya vamos sacando una cosa. El curso básico ya está todo liquidado desde hace tiempo y ahora estamos sacando ya, digamos, el curso intermedio o estrategias más complejas.
Y tienen cuatro tipos de test para hacer ya, aparte de los tipos de test que hay en el foro, gratuito. El que quiera entrar y hacer los tipos de test, a ver si sabe o no sabe de inversión y de bolsa, lo puede hacer allí en el foro. Paco, lo último, el último punto. Últimamente Estados Unidos están habiendo bastantes quiebras. Y bueno, y con los aranceles que se están poniendo ahora, como esto sigue así y le pongamos nosotros aranceles a sus productos, va a haber más. Pero bueno, no es el tema. Repito, están habiendo bastantes quiebras. ¿Qué pasa con esto, Paco? ¿Tenemos riesgo? ¿No tenemos riesgo? Nosotros que invertimos sobre todo en el mercado americano, ¿podemos sacar una estrategia basada en esto? ¿No podemos sacarla? ¿Nos venimos para acá, para libres? ¿Qué hacemos, Paco?
No, vamos a ver, nosotros podemos invertir donde haga falta, Paco Pepe. No nos ceñimos a un mercado en concreto, ni Estados Unidos, ni Europa, ni IBEX, ni narices. Vamos a buscar las compañías que nos den, dentro de esos tres criterios que hemos elegido, el mejor contexto. La crisis de deuda que se está produciendo, la crisis de deuda, no, perdón, la quiebra en Estados Unidos están acercándose a cifras de la crisis de 2010. Entonces, pero, ¿qué ocurre? El aumento de quiebras es preocupante, pero no inesperado. ¿Por qué? Porque lógicamente el dinero de barato últimamente se ha acabado. Todas esas políticas expansivas de la Fed y demás, pues muchas empresas con modelos de negocio frágiles iban sobreviviendo gracias que tenían un fácil acceso al crédito. Ahora, con tipos de interés más altos y condiciones de financieras bastante más restrictivas, las compañías están quebrando muchas y están pasando francamente mal para refinanciar su deuda. De ahí las nuevas quiebras y cada día vaya aumentándose eso. Pero nosotros, la estrategia que hemos dicho, que íbamos a seleccionar una acción o un título, lo que pedíamos es que la deuda fuera baja. Si es baja, pues nos da igual acceder o no acceder al crédito. ¿Por qué? Porque realmente estábamos hablando de que esta empresa no necesita refinanciar su deuda. E incluso si la quisiera refinanciar, pues tiene un colchón bastante bueno y puede aportar buenos datos al banco correspondiente o a los inversores correspondientes para que se lo den.
Muy bien, Paco. Una cosa. Antes de empezar el podcast, estábamos hablando tú y yo que el Euribor había bajado al 2,5 y tú dijiste, dice, a ver, ¿te acuerdas lo que estuvimos hablando en un podcast de un compañero que nos dijo si reducía capital de la hipoteca, si reducía principal? Cuéntanos qué hemos estado hablando y qué dijimos en su momento, Paco. ¿Y qué consejo dimos? Porque eso sí fue un consejo lo que dimos y afortunadamente se ha cumplido.
Dimos una idea, consejos no podemos dar, pero dimos una idea.
En este caso es que era muy evidente.
Sí, bueno, la verdad es que dijimos que si eres capaz de aguantar 2 años con este incremento, los tipos de interés, yo no digo que vayan a volver al sitio donde estaban, pero que sí que iban a bajar y efectivamente van a bajar y van a seguir bajando.
Sí, porque el tema fue que nos planteó el compañero del foro, que mira, yo tengo una hipoteca de, vamos a decir un número que no me acuerdo cuánto era, de 100.000 euros que me quedan de principal. Y resulta que están subiendo los tipos de interés y tal, y tengo opción de reducir el principal para bajar mi cuota. Pero claro, entraba en fijo, ¿verdad, Paco? ¿Lo recuerdas? Que le metían un fijo bastante alto.
Sí, el fijo creo que en aquel entonces estaba por el 4%.
Sí.
Y lo que le dijimos es, aguanta el variable y sé que vas a tener 2 años malos, como mucho. Digo, pero si el principal endeudado es precisamente el Banco Central, que es el que tiene que bajar tipos, pues ahí está, bajando tipos y más que los va a bajar. El que haya aguantado los tipos variables en vez de los tipos fijos, pues se va a ver beneficiado ahora de aquí en adelante, es evidente. La vida útil de una hipoteca van a pasar de todo, pero conforme están las cosas, Paco Pepe, yo creo que los intereses no van a estar muy altos porque la economía está bastante estrangulada. El próximo ciclo, digamos así.
Muy bien, Paco. Termino diciendo que tenemos un patrocinador que no lo he dicho todavía hoy, que es Realtime, que nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestras inversiones y que podemos perder todo lo que tenemos ahorrado. Pero para eso estamos nosotros aquí, Paco, para echar una mano y que no ocurra nunca.
Perfecto.
Venga, un abrazo, máquina.
Otro para ti.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.